auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19.
Ciclo de conciertos de música de cámara en la Casa Polaca. Este domingo 14 de septiembre a las 19 presenta al trío Glava Medina Villeri, una formación única de violín, contrabajo y piano que invita a disfrutar de una experiencia musical íntima y de excelencia. Ciclo de conciertos de música de cámara en la Casa Polaca. Domingo 14 de septiembre, 19 horas, en Borges 2076, Ciudad de Buenos Aires.
¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos le compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si quiere aprender a tocar el piano, puede comunicarse con él en la Academia de Piano del profesor Pablo Nahuel Ragones, en el Instagram @academiadepiano, todo juntito. Está en la calle Cardeza 25, oficina 8, en Monte Grande. El número de teléfono es 11-3651-0203. Puede aprender de teoría, solfeo, audio perceptiva, armonía funcional. Un beso grande y gracias por confiar en nosotros, querido maestro Pablo Nahuel Ragone.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
Bueno, aquí estamos en la segunda hora del afinador de pianos. Son las 16 horas, 11 minutos. Está sintonizando Radio Amadeus 91.1 y hoy estamos aquí con nuestra querida Marta Noguera, que ha venido nuevamente a la maestra.
Bueno, de nuevo tengo que decir muchas gracias por la invitación y un muy afectuoso saludo a tu público enorme.
Muchas gracias. El público es nuestro.
Es nuestro.
¿Por qué digo que esto es nuestro y no es algo para quedar bien? Porque uno pasa música interpretada por ustedes, por los músicos, y pues, también los compositores, ¿no? Pero bueno, los compositores no tenemos contacto, pero sí con ustedes, ¿eh? Aquí han pasado muchos, muchos pianistas y, bueno, se pasa la música de ustedes y el público es de ustedes. Gracias por haber venido.
Por favor.
Mi gran admiración.
Un gran placer.
Y para mí, bueno, verla de nuevo después de tanto tiempo.
Y pasa rápido el tiempo.
Pasa muy rápido, realmente que sí.
Sí, sí.
Y ahora, bueno, vamos a meternos de lleno en el Festival de la Chopiniana.
En informar al querido público cómo va a ser el festival. Va a ser hermosísimo.
Cuéntenos.
Bueno, este festival inicia, no va a ser un día permanente, siempre el mismo día de la semana. Porque por diversos motivos de los pianistas, algunos les era imposible estar el día jueves que habíamos señalado. Así que el primer concierto va a estar Raúl Canosa, que ya es muy admirado acá en Buenos Aires, el español, el día sábado 4 de octubre. Va a ser un hermoso programa. Luego viene también un pianista que hemos presentado hace unos años, que tuvo un éxito enorme, Pablo Rossi, de Brasil. Él va a estar el jueves 9 de octubre. El siguiente jueves, 16 de octubre, va a estar el famoso italiano, que es el vicepresidente de la Academia de Imola, además. Wow. Estamos tratando a ver si hace una clase magistral en el Instituto Italiano de Cultura, porque, claro, la Academia de Imola es number one en Italia. Él va a tocar el jueves 16. Luego, el lunes 20, va a tocar el joven pianista polaco Jakub Kuszlik. Y el jueves 23, en la misma semana,
una chica que recién empieza.
Sí, una niña prodigio, que es Marta Noguera. Y cerramos el festival.
¿A qué horas van a ser los conciertos?
Siempre va a ser a la hora 19 en la sede de la Federación de Sociedades Españolas, un hermosísimo salón en la calle Bernardo de Irigoyen 674.
Exactamente. Sí. Acá de la radio estamos a 3 cuadras.
Muy rápido, nos vamos corriendo.
Le decimos, para los que no conocen Capital, que es Bernardo Irigoyen, es una de las que están paralelas a 9 de julio.
Claro,
claro. La del Metrobús, a ver si alguno lo conoce por las
Cuando
dudas.
Uno sale, mira hacia la derecha, ve el obelisco.
Tal cual, exactamente. Claro. ¿Y usted hace cuánto se dedica a lo que son las actividades de la Chopiniana? ¿Y cómo entró?
Aproximadamente hace 6 años, creo que fue en el año 2019, me invita Ivona Chejovic, una mujer que estuvo en la institución, a una conferencia de prensa que se hacía de Chopiniana en el Banco de Ciudad. Entonces fui como oyente representando a la comunidad polaca. Y en ese momento Marta necesitaba ayuda con algunas cosas relacionadas a redes sociales y demás. Entonces dije, bueno, puedo colaborar, y empecé y después seguí. Y la verdad es que es un espacio que disfruto mucho. Además aprendo muchísimo porque es admirable la energía que tiene Marta para trabajar, la capacidad de gestión es muy meticulosa, muy responsable, así que lo que más disfruto de estar acá es el aprendizaje, porque de verdad que es admirable todo lo que hace, no solo desde su talento como pianista, sino su capacidad impecable de gestión que tiene. Así que,
¿y fuera de esta actividad qué se dedica usted?
También colaboro en actividades culturales, básicamente en lo que es gestión cultural, en algunas asociaciones polacas que también hacemos actividades.
¿Siempre con la colectividad?
Sí, siempre con el arte, ¿no?
Que ella hace conexión, manejo de páginas, coproducciones, etcétera. Sí, es extraordinario lo que hace.
Sí, básicamente lo que es el marketing digital, pero también la organización de eventos desde cero, ¿no? Porque disfruto mucho de este espacio artístico, que es como una vía de conexión humana. Entonces, aprendo, conozco mucha gente muy linda, y este ambiente tiene la particularidad que conozco gente con muchísima sensibilidad artística, muchísima sensibilidad humana. Entonces, a lo largo de todos estos años también generé muy lindas amistades con pianistas, bueno, con diferentes...
También mucha gente de ballet, me imagino, gente que hace danzas. Sí, sí, tradicionales,
sí.
¿No?
Sí, nosotros en nuestra institución tenemos un conjunto de danzas, pero nunca me familiaricé demasiado porque no me gusta bailar, entonces busqué lugares en donde sí pudiese disfrutar, y la verdad que me encontré y descubrí un mundo muy interesante con la música.
¿Y toca también instrumentos?
No.
¿Solamente le gusta escuchar?
Sí, como oyente y como coordinadora de eventos o actividades.
¿Y cómo es trabajar con la maestra?
Es muy, muy interesante, porque ella es muy prolija, muy meticulosa, entonces corrige las cosas muchísimas veces, es muy exigente, y eso permite que uno siempre busque la perfección. Entonces reviso antes de mandarle si falta un punto, si falta una coma, si faltan algo, porque siempre no, eso no. Y sobre todo el respeto que tiene, ¿no? Porque es algo que se perdió, lamentablemente, o que se está perdiendo en esta sociedad. Ella es muy respetuosa con todo. Y otro de los detalles que puedo destacar es que generalmente se buscan actividades que sean redituables. Hoy en día nadie apuesta por la... Sí, tampoco hay que generalizar. Sí, hay gente que apuesta por la cultura, pero es muy poca. Entonces, si no es redituable, no se hace. Y la verdad que el esfuerzo que hace para llevar adelante su opinión es enorme, y jamás busca que eso sea redituable o que tenga algún objetivo rentable, sino que simplemente enriquecer la vida pianística de Buenos Aires con...
Lo que vos estás diciendo lo entiendo en carne propia, armando el programa, ¿sí? Porque también el programa este yo no paso cumbia o cosas por el estilo, y lógico que para mí es más complicado conseguir sponsors, ¿sí? Como cualquier programa. Si ¿sí? En el caso de la gente de Radio Clásica, tiene, bueno, el aval del Estado, ¿sí? Pueden tener un medio punto de rating o de share, como se dice en radio, pero tiene el aval del Estado. Acá nosotros no tenemos el aval del Estado, y también se nos hace muy cuesta arriba. Y lo que está diciendo ustedes lo entiendo en carne propia. Lo que es pedir a una empresa, bueno, queremos hacer un festival o un programa de radio, cosas por el estilo, y no hay, ¿quién va? Y no, viene fulanito, menganito, no sirve. Y no, por ahí viene alguien que... O en el caso de programas en chismes o cosas por el estilo, y sí, hay empresas por doquier para que ponen y financian eso. Cuando es algo cultural, no, la cultura no vende, la cultura no sirve.
Claro.
Entonces sí, pasa eso, es verdad lo que decís.
Sí, generalmente buscan espacios que sean más masivos, entonces cuando son espacios más reducidos no es de interés general. Pero sí hay un público bastante... permanente en Shopiniana, que todos los años espera el festival, y también muchos jóvenes, porque van muchos estudiantes o alumnos de conservatorios que todos los años saben que vienen pianistas que ellos mismos admiran o conocen, entonces esperan el festival para poder acercarse.
Es verdad, y ese público vale más.
Sí.
Porque, y no eso también para agradarle a la gente que está escuchando en este momento del programa. Una cosa es que ella va y toca, ¿no? Qué hermoso, y no entiende nada. Ahora, si viene alguien que sabe y tiene comparadas versiones de otros pianistas con las que ella hizo, y ella sabe que es alguien que sabe de música, que sabe escuchar, y dice, qué hermoso le salió a Marta lo que usted interpretó, y eso vale mucho más que si vienen 200. Pero en lo que es números, sí, lamentablemente es eso. Y te doy la mano porque es verdad lo que decís.
Sí.
Muy, 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 muy cierto.
Sí, y esa conexión con lo artístico que tiene que ver con lo humano también, ¿no? Porque ya desde la antigüedad, los antiguos griegos decían que había dos tipos de lenguajes, que uno era el que se daba a través de la razón, que era el habla, y el otro el que se daba a través del arte, como metáfora, que era el lenguaje del alma. Y la música clásica tiene mucho de eso, porque hay mucha gente que se sienta, pero ahí no tiene ninguna formación, y que tampoco es necesaria, y se sienta y se conecta con su interior o con su parte emocional, y eso es lo lindo que tiene este mundo, ¿no? Este mundo artístico, que la gente se conecta con un espacio, con un lenguaje diferente, con lo emocional, con lo sensible de la vida, que muchas veces pasamos por alto porque estamos tapados de tareas cotidianas y demás, y no le damos espacio a disfrutar de esa belleza sublime.
Y sí, y el trabajo, ¿no? El trabajo, sobre todo, por ejemplo, ella tiene una excelentísima versión de la polonesa heroica de Chopin.
Sí.
¿Cuántas son? 23, 24 páginas, más o menos, la obra.
Nada más que no las conté.
Bueno, pero sí es así, un toco de hojas. ¿Cuánto trabajo hay ahí? Generalmente dura 7 minutos cualquier interpretación. ¿Y cuánto trabajo hay ahí en esos 7 minutos?
Depende.
Para que. Y viene uno y ya está, ¿viste? Y se lo escucha más. Y está bronca eso. A mí me duele.
No, pero me atiendo una cosa. Sí. Hay que citar la antigüedad. Y la remota época, para avisar algo, iban con las trompetas, sonaban y se reunía toda la aldea. Eso es la publicidad. Hubo épocas que acá se hacían grandes publicidades por los conciertos, y la masa de gente que concurría era enorme. Hoy creo que muchos no van porque ni siquiera se enteran.
Claro.
Pero la cultura es tan importante para el ser humano como la alimentación. Es otro tipo. La alimentación que conocemos del pan y el agua va al cuerpo. Esta otra va al alma, al espíritu. Y cuando actúa un intérprete, es como un conferencista. El otro utiliza el sonido del idioma. Los artistas, el sonido de los instrumentos. Pero está el mensaje de ellos. Por eso cuando se modificó con Cristofori y se hizo el forte piano, el pedido que le hizo Medici, en nombre de todos los nobles de Firenze, de Florencia, en Italia, fue: haga un instrumento que, como las cuerdas frotadas, que son el violín, violonchelo, contrabajo, etcétera, etcétera, o la del viento, transmitan la emoción del artista, porque es el ímpetu que le da a esa palabra que llega al espíritu. Por eso, una crítica que me honra mucho de esta última gira que hice, se refiere a eso. Y dice, además del virtuosismo, transmite lo que quiere decir la obra y distingue los distintos estilos. O sea, es muy importante. Como otra cosa que le quiero decir al público, el concierto son ustedes. Porque si no hay público, es un ensayo.
Tal cual.
Entonces nos comunicamos. La presencia de ellos es imperiosa.
El aplauso, maestra. El aplauso
todo,
es...
Todo, todo.
Es la respuesta.
Claro, es lo que transmiten ellos, el entusiasmo. Por eso nosotros tratamos, como decía Ivonne antes, trabajamos y tratamos de hacer dentro de lo posible. No pensamos en un rédito económico, sino en un rédito cultural. Y por eso incluso ponemos las entradas en unos precios que pensamos que son bastante lógicos.
Sí, tenemos...
Cuenten. El espacio es de ustedes, chicas.
Sí. Bueno, las localidades se pueden adquirir de lunes a jueves de 15 a 18 en la sede de la Federación de Sociedades Españolas, que es Bernardo Irigoyen 674. También se pueden adquirir antes de cada concierto, de 15 a 18 y 30. Y si nos siguen por las redes sociales, que es Facebook Fundación Yopiniana o Instagram Fundación Yopiniana, van a encontrar los contactos, que es mail y un teléfono de WhatsApp. Así les mandamos la información para comprar de manera virtual las localidades. También hay algunas promociones de abono. Jubilados y estudiantes pagan 10.000 pesos, el abono 45.000 por los 5 conciertos, y la entrada general sale 15.000 o el abono 70 por los 5 conciertos. Así que están.
Y aparte, siempre son a la hora, me dijo a las
19 horas.
A las 19 horas termina el concierto y se pueden ir ahí nomás a calle Corrientes, que no es tampoco tan lejos, para ir a caminar un poquitito después por calle Corrientes al terminar.
No, está en un lugar privilegiado, digamos, porque está cerca, hablando de los medios de comunicación.
Ah, ¿y ahí tienen para comer en donde van a tocar? ¿Tienen algún no hay nada ahí?
No hay restaurante.
No, está bien. Yo pregunté, perdón.
Sí.
Está bien. Bueno, ¿quiere escucharse a usted? ¿Quiere,
la verdad que no, pero...
¿No quiere? Bueno, no
hay... Si no queda otra.
Si no, si ustedes quieren, seguimos charlando o ponemos algo para... Para escuchar, ¿qué quiere hacer? Cuénteme. Yo hago lo que usted quiera.
¿Qué es lo que piensa poner? Yo no tengo idea.
Acá tenemos preparadas ahí en punta el tercer movimiento de la Appassionata de Beethoven. En la versión de YouTube va a estar completa la obra. Aquí en la radio vamos a pasar solamente el tercer movimiento, pero en la versión de YouTube que van a ver va a estar completa.
¿Y qué otra cosa?
Después tenemos la Polonesa Heroica y la obra de Debussy de la Suite Bergamasque.
Pase Beethoven, a ver qué pasa.
A ver, querido Ricardo, entonces vamos a escuchar a la maestra.
Thank you.
Excelente, excelente.
Muchas gracias. La esto felicito. Fue hecho en, ¿cómo se dice, Ivonne? Radio Nacional de Varsovia, Polonia. Viene a ser...
Polskie Narodowe.
Sí.
Polska.
En el auditorio de conciertos de ellos, el año pasado. No me acuerdo la fecha, pero en mitad del año pasado.
Perdón, un chiste entre nosotros. No te animás a corregirla, ¿no?
¿Qué cosa?
Porque, lógicamente, a mí me toca leer biografías de autores de todos lados, con varios idiomas. Y bueno, cuando me tocan polacos, rusos, es como que... Con todos tambaleo, pero con los rusos y los polacos es una cosa... Sí, sí, se viene el barrio para la música clásica. Bueno, cuénteme cómo se está preparando para los conciertos que vienen y que me cuente algo de los conciertos que ya estuvo haciendo.
Bueno, este año 25 fue muy interesante porque comencé en abril. Ajá. En Austria. Con mucho suceso, mucha suerte, muy acompañada del público, así que muy contenta. Luego, en mayo estuve en el norte de Italia y la casualidad, este año la ciudad de Gorizia y en Italia y Nova Gorica en Eslovenia son las capitales de la cultura. Entonces, en ambas toqué, después fui a Radovitza, que tengo que volver ahora en noviembre, pero como jurado de un concurso de piano, concurso internacional. Estuve también como jurado en el concurso Talsberg en Nápoles, manejado por un gran pianista italiano y gran amigo, Francesco Nicolosi. Y después estuve en Varsovia, en Polonia, perdón. Toqué en Varsovia, en el teatro, la gran ópera de Varsovia, y también en la de Łódź, Lodz, como decimos nosotros, la ciudad donde nació Rubinstein, en el teatro de la ópera.
¿Cuál y Rubinstein?
Arturo Rubinstein.
El pianista.
Sí, y ahí la particularidad del concierto, hermoso, verdaderamente, ellos dicen, tenemos un recuerdo hermoso, yo también. Mire qué cosa, ese concierto se hizo en homenaje a la Orquesta Estable del Teatro Colón, que cumple 100 años. Porque en 1975, cuando cumplía 50, la orquesta hizo una gira extensísima por todos los países de América del Sur, todos los de Centroamérica y solo uno de Norteamérica, México. Pero tocamos una cantidad de conciertos, desde mitad de febrero hasta finales de marzo. Todos los días casi teníamos conciertos. Los directores de orquesta fueron el gran director polaco Stanisław Wysocki, acá conocido como Wysłowski, que incluso después fue invitado acá a ser director titular de la Filarmónica de Buenos Aires, en el Teatro Colón. También fue Simón Blech, y la solista fui yo. Entonces, como yo estaba de gira por Polonia, dijeron, ya lo sabían ellos, al principio de año me dijeron, bueno, Marta, queremos un concierto ahí en el teatro con los dos conciertos para piano y orquesta de Chopin. Así que con los polacos lo celebré, con los argentinos no, porque no me invitan nunca. No.
Y usted hizo una carrera importante afuera.
Muchísimo.
Muchísimo.
Acá
muchísimo.
También.
Sí, sí, es innegable. Acá también. Pero acá es como que... Como, es lo que hablábamos hace un ratito, no es algo tan populoso la música que estamos aquí.
No, el público acompaña y muy bien.
El público acompaña, pero no es algo que todo el mundo escuche.
Bueno, porque si uno va a un supermercado, pide las marcas que tienen publicidad.
Exactamente.
No pide lo que es desconocido. Entonces, en el mercado de la música, de los conciertos, y después también se necesita una buena publicidad, porque muchas veces la gente ni se entera. No es que pero es un problema no solamente de acá, eso se ha universalizado un poco.
Sí, igual hay que destacar que hay una agenda cultural muy grande en Buenos Aires. Hay muchísimas ofertas culturales. Muchísimas ofertas gratuitas también. Así que uno tiene acceso a poder disfrutar de estos espacios donde brindan desinteresadamente ofertas. ya sea de música académica, o encuentros corales, charlas de literatura, es bastante amplia. Lo que pasa es que también por ahí no llega a todo público por los horarios, pero sí, Buenos Aires es una, tiene una agenda bastante amplia.
Sí, inclusive yo, por ejemplo, empecé hace 3 o 4 semanas con ese blog que se llama, le puse la campanera porque es como que suena una campanita para hacer un anuncio, y leo gacetillas, ¿no? Entonces empecé con 2 o 3 gacetillas y empezaron a mandarme WhatsApp. Yo iba a anunciar el mío, como yo no les cobro nada por eso, me empezaron a anunciar y bueno, estoy leyendo las gacetillas. Estaba, por supuesto, la de Yapiñana también.
La cantidad de artistas que tenemos en nuestro país es impresionante, lo cual es una gran esperanza, porque se dice que la cultura, el arte va a salvar al mundo.
Sí. Sí.
Pero realmente, y son valiosos, porque hace poco escuché jovencitos argentinos, maravillosos.
Sí.
Sí.
También debería venderse música en las farmacias, como siempre dice usted.
Es cierto, el mejor remedio.
Es el mejor remedio. Y bueno, y así estuvo de gira para Europa.
Sí.
Y ahora se está concentrando para...
Y regresé, el último concierto lo hice a principio de julio. Y llegué acá a mitad de julio. Y desde entonces estamos trabajando intensamente para el Festival Yapiñana.
Está bien. ¿Y cómo alguien como usted estuvo aquí el año pasado... el maestro Gelber, está sentado acá el maestro Bruno Gelber, y las chicas María Laura del Pozo y María Acevedo, que me estaban acompañando en esa tarde, le han preguntado a él cómo prepara un concertista de la magnitud de usted, la magnitud de él, cómo preparan un concierto ustedes. Y les voy a robar a las chicas esa pregunta para hacérsela a usted. ¿Cómo Marta Noguera prepara un concierto? ¿Cómo lo enfoca? Esa es la pregunta. ¿Cómo enfoca alguien? Una cosa es uno que va y toca así, y otra cosa es alguien de raza como usted. ¿Cómo enfoca una obra?
Bueno, digamos, el sistema, cuando yo hago un recital, por lo general los que me invitan me piden el repertorio o ya lo conocen. Entonces me dicen, tenemos interés en que la duración del concierto sea de tanto y que incluya esta obra o que este compositor, eso pasa. Entonces uno compone el programa atendiendo el interés de programa dentro del repertorio que uno tiene. Porque con la música hay afinidad del artista para con el compositor. Entonces no es lo mismo traducir uno que otro. Entonces uno tiene, el repertorio mío es muy amplio, pero tengo mi repertorio.
Pero usted estudió todas las obras de Chopin, las editadas en vida del maestro Chopin.
Todas las obras.
Todas las obras
para piano y orquesta, todas.
Y tardó un año en estudiarlas, me contaba.
No, cuando preparé la integral de las 178 obras, en un año lo preparé.
Es un montón.
Para
solo un año, ¿cómo hizo?
Bueno, pero Dios me dio la capacidad de la memoria, gracias a Dios. Otros me dicen, no, lo que pasa es que porque tenés mucho oído, que ayuda también. Pero mi maestro, Eugenio Bures, me enseñó a mí, como al resto de sus alumnos, a estudiar la música, pero a leerla y retenerla visualmente. Entonces, cuando yo estoy tocando, estoy leyendo la música, pero en la memoria.
¿A usted recuerda la partitura?
Claro.
¿No es de las que recuerda la posición de
los
dedos?
No. Hay que andar con seguridad.
Así que usted se va imaginando la partitura.
Claro, yo estoy tocando y sé cuáles son las de la izquierda, las de la derecha, cómo van, cuáles son las voces, porque se intercalan. Y para hacerlo más atractivo, la mano izquierda también tiene su sentido, y la derecha. Entonces es una orquesta. Yo, como él me enseñó, mi cabeza es el director de orquesta, y los músicos son los dedos.
10 dedos.
10 músicos.
10 músicos.
Y yo estoy dirigiendo a los 10 músicos, y ellos tienen que hacer lo que yo quiero. Porque si ellos hacen lo que ellos quieren, mi cabeza no sirve.
Qué bueno. Claro, pues siempre, yo, bueno, yo estoy del nivel de usted, nada, un abismo absoluto, o más de un abismo. Pero yo soy más de recordar la posición de los dedos. Que usted me diga que va recordando la hoja, es algo.
Y hay que ponerse y leerla.
Sí, yo.
Claro.
Eso intento. Bueno, ¿y qué significa para usted Chopin?
Mire, le voy a decir algo. Todo lo que hago es el resultado también un poco de lo que me piden. Así fue que me pidieron la integral de Beethoven, como después la integral de Chopin o la de Ravel. Cuando toqué en Trieste la primera vez, una de las veces que toqué, hice dos o tres sonatas de Beethoven, entonces ahí me dijeron, Marta, qué extraordinario si hiciera las 32. Y bueno, las preparé en un año y me contrataron y se hizo, lo cual me valió una gran satisfacción, porque incluso me dieron el premio de la ciudad, el intendente en su momento, el síndaco.
Y de las 32 sonatas, ¿cuál es la que más le gusta? ¿Cuál es la que más le llegó? A nivel corazoncito. Mire, y a nivel técnico.
No, le voy a decir algo. Cuando uno empieza, tiene las preferidas. En este momento, no sabría decir cuál es mi preferida. Y siempre digo, cada vez aprecio más la música de los compositores, porque la puedo apreciar más íntegramente. Son de una belleza, de una genialidad, que uno dice, gracias a Dios que existió esa gente.
Sí.
Beethoven, Chopin, Debussy, bueno, voy a tocar la suite Bergamasque en este próximo concierto, la sonata de Ginastera, verdaderamente maravillosos. Entonces uno se va adentrando en ese idioma musical, lo va comprendiendo mejor y lo va incluso, con el perdón, pero mejorando, perfeccionando. No quiero decir que sea la perfección lo mío, pero lo va logrando.
Lo que pasa es que cada vez que lo toca por ahí ya es una versión distinta a la anterior, porque le va encontrando otra interpretación, ¿no?
No digo tanto como eso, pero lo va comprendiendo mejor. Entonces el mensaje es más claro, mejor dicho. Pero realmente es extraordinario. Por eso, para nosotros nunca nos... no podemos decir, ¡ay, ya estoy con esta obra que la toqué! No, es siempre de descubrir algo nuevo, algo realmente extraordinario.
¿Qué le parece si escuchamos la polonesa heroica?
Yo le diría que no.
¿No quiere de heroica? ¿No? Bueno, ¿y qué quiere?
No, que me vayan a escuchar en vivo.
Ah, bueno, pero ¿no quiere escuchar música?
No.
Bueno, charlamos, no hay problema, por favor. A mí no me molesta. ¿Y de qué quiere conversar?
No sé, lo que usted quiera.
Ah, no sé, usted quiere conversar y yo le doy el lugar.
Nos gustaría mucho recibir a los jóvenes pianistas en los conciertos, conocerlos. El año próximo, pero a lo mejor sí. Vamos a, sí, como este año no se pudo, pero el año próximo que cumplimos los 25 años, tal vez hagamos el concurso que se pospuso, porque en el 20, desgraciadamente, con la epidemia, se canceló todo.
Sí, claro.
Y después quedó todo un poco movido, pero queremos volver a hacer. Teníamos un proyecto con el entonces embajador, que era hacer clases magistrales, y de los asistentes, aquellos que tuvieran realmente un resultado óptimo en esas clases y hicieran el concierto de los asistentes, etcétera, el plan era ofrecer la oportunidad a dos para ir a Polonia. Sí, estaban en grado de participar en el concurso Chopin y eran admitidos allá, entonces iban a concursar para que volviera a haber presencia argentina, que hace muchos años que no hay presencia argentina en el concurso. Y si no, por lo menos, si no eran admitidos, dos para que fueran a escuchar el concurso, ver cómo era aquello. Y bueno, es un proyecto que teníamos.
Sí, estuvo bastante avanzado, ya el concurso estaba programado, después lamentablemente llegó la pandemia, no se pudo realizar, claro, y todavía no se retomó, pero estamos intentando que se vuelva a retomar esto. El concurso que se hacía cada 4 años, ¿no? O cada 5 años se hacía un concurso acá en Argentina.
Casi como el de allá.
A propósito fue hecho.
Cada cinco años. Y el de Polonia, creo que se va a definir ahora este
ahora,
mes.
Ahora.
¿Lo están siguiendo?
En octubre.
Sí, ¿lo están siguiendo o más o menos?
Como yo estaba invitada.
Si están al tanto.
Yo, como formo parte de la Federación de Sociedades Chopin, por la Chopiniana, estaba invitada, pero ya agradecí y dije que no podía ir porque tenemos el concurso, el festival acá.
¿Y el concurso que lo van a hacer para el año que viene, para el próximo festival?
Claro. No, el festival no. El concurso es aparte, después hacemos el festival.
Ah, son dos...
Dos cosas distintas.
Dos cosas distintas. Sí, o sea, sí. Pensé que en el mismo festival
hacían
el concurso como para...
No, y lo hacemos con distancia de meses también.
Y entonces, pues siempre lo que es costumbre es que el concurso sale por la época de primavera. El festival, quiero decir, el festival de la Chopiniana siempre sale en los meses de que está empezando el septiembre y octubre.
Claro.
Así que, ¿y en los concursos que lo hacían antes?
Lo hacíamos siempre en abril, mayo, y este año, como yo tenía tantos conciertos en Europa en esa época, no se pudo hacer.
Ah, y sí, aparte, y eso, y por ejemplo, y la persona que concursaba, ¿qué premio le daban, por ejemplo?
Pues, se le da un premio en dinero y la oportunidad de hacer un concierto. Y el primer premio participa en el Festival Chopiniana.
Que no es poco.
Claro.
Está perfecto. ¿Y usted, señorita, y cómo va a organizar el tema? ¿Quiere repetir las redes sociales para poder conseguir las entradas? ¿Repetir las fechas?
Con
mucho gusto. Empezamos el 4 de octubre.
El 4 de octubre es el primer concierto, que es el sábado a las 19 horas con Raúl Canosa, que es un joven español. Después sigue Pablo Rossi, que ya estuvo en los festivales Chopiniana, un pianista brasilero. También es un poco argentino, porque es de padre argentino, así que habla muy bien español y tiene muchísimo cariño por Buenos Aires.
Y con ese apellido, sí, algo había.
El jueves 16 de octubre está Andrés Galo, de Italia. Después, el lunes 20, viene Jakub Kuslik, que va a traer un programa enteramente dedicado a Chopin. Y cierra Marta Noguera el jueves 23 de octubre. Después, en general, es un repertorio bastante variado. Van a presentar obras de Mozart, Liszt, Villa-Lobos, Ravel, también de Ginastera, de Debussy. Así que
Galo va a ser una obra de Luciano Berio, que se cumple el centésimo aniversario de su nacimiento. Fallecido hace un año o dos, Berio, hace poco.
Ah, vivió bastante.
Sí.
98 por lo menos.
No sé cuándo falleció, no me acuerdo la fecha.
Y esa obra que me contó de ese concierto trunco, ¿quiere contar de esa obra?
No.
¿Qué va a hacer usted o la dejamos de sorpresa?
No, el Allegro Opus 46, el Allegro de concierto de Chopin, era el proyecto que él tenía para el tercer concierto. Como no lo terminó de escribir, entonces luego el Allegro, el primer movimiento, lo transcribió para piano solo.
Y cuénteme, cuando hacen los conciertos del festival, ¿van, tocan o dan ciertas charlas explicándoles al público?
No.
¿Van y tocan?
Lógicamente, como todos los conciertos. Hay un programa estipulado y entonces el artista sale a interpretar eso.
Sí, pues veo que ahora hay también, hay algunos que sí, dan una breve reseña de la obra que van a tocar y después cuentan algo de la historia de la obra, de la historia del compositor, de la biografía del compositor. Hacen una reseña de un minuto y medio y tocan.
Nosotros lo ponemos en el programa, eso.
Ah, sí. Lo ponen en el programa.
Sí, eso siempre está en el programa de mano. Igual depende de cada artista. O sea, si el artista quiere conversar o dialogar, por supuesto que lo puede hacer. Generalmente no lo tienen como costumbre, porque después de cada concierto se hace un pequeño brindis. Entonces los pianistas salen y ahí se sacan fotos, conversan con el público, explican. Entonces se hace como un ambiente social post-concierto. Así que eso.
Perfecto. ¿Y cuánto tiempo dura un concierto de la Chopiniana aproximadamente?
Más o menos hora y media.
Sí, los programas generalmente son de 60 minutos, a veces
de
se hace
música.
De música, después se hace un bis, quizás dos, depende del público y también depende del artista si quiere seguir. Y entre presentaciones, algún receso, sí, una hora y media en total.
Perfecto. ¿Y dan, chicas, los modos de pagarlo, las entradas?
Sí, se pueden sacar de manera presencial de lunes a viernes, no, de lunes a jueves en la sede de la Federación de Sociedades Españolas, que esto es Bernardo de Irigoyen 674. También se pueden comprar de manera presencial antes de cada concierto en el horario de 15 a 18:30. Y si nos siguen en las redes sociales, Facebook Fundación Chopiniana e Instagram Fundación Chopiniana, van a encontrar los folletos digitales donde hay un mail de contacto y un WhatsApp de contacto para los que quieran comprar de manera digital haciendo transferencias. Nos escriben y le pasamos todos los datos para que realicen la compra.
Entonces, efectivo, transferencia bancaria, débito, tarjeta de crédito no.
No,
así,
tarjeta
cuotas, esas cosas no.
No. Y bueno, repito los valores. Si quieren, la entrada general sale 15.000 pesos, el abono 70.000 pesos por los 5 conciertos, para estudiantes y jubilados 10.000 pesos cada fecha y el abono 45.000. También tenemos algunas promociones para estudiantes de conservatorios, así que todas las consultas que tengan pueden hacerla a través de estos medios de contacto, que es el mail o el WhatsApp que figura en nuestras redes, y les informamos.
Antes de irnos, pues ya se nos viene la hora, repetime por favor las redes sociales de la Fundación y el sitio web.
Sí, las redes sociales son Facebook e Instagram, Fundación Chopiniana. Y la página web es fundacionchopiniana.com.ar.
Muy bien. Chicas, se nos fue la hora.
Sí, pasó rapidísimo.
Bueno, pasó rapidísimo. Les agradezco eternamente que hayan venido a ambas.
Recíproca, ¿sí? Agradecemos nosotras también.
Fue un gusto verla. Bueno, usted... La conozco hoy, ha sido
bueno,
un placer.
Muchas gracias.
Y usted, para mí, verla de nuevo, para mí es algo muy gratificante.
Muchas gracias.
Y sí, porque era el segundo programa y tener a usted, para mí era algo, un sueño. Y verla de nuevo y estar sentado conversando con usted después de tanto tiempo y de todas las cosas que hemos vivido aquí en la radio, con casi 140 programas, tres temporadas, como se dice ahora, sí. Para mí, verla de nuevo fue...
Muchísimas gracias, sí, fue... muy reconocida, yo, muy agradecida.
Sí, yo quería más que nada recibirla como una reina, como, como lo que es, ¿eh? Y todos los que han venido aquí, que también son oyentes, tenemos a la maestra Alicia Lastra, que estuvo hace unos meses, y también la he mimado muchísimo cuando ella vino... Todo, vino Diana Lopsi, vino un montón de gente y uno que los quiere recibir y mimar, pero con usted me quedaba, con usted y con el maestro Alfredo Corral, me quedó
un saludo a Alfredo Corral.
Sí, por favor. Y me quedó eso de quererlos tener como hubiese querido en ese momento. Y la vida me dio la revancha de que usted pueda volver y atenderla como... usted se merece.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Pero bueno, le decimos igual a los oyentes que la música que no me dejó pasar la vamos a pasar igual en la versión de YouTube.
Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la calidez con la que nos recibieron y por esta dedicación que tienen a estos espacios artísticos, que la verdad es que es muy, muy importante. Y siempre recuerdo con mucha admiración una carta que escribió Juan Pablo II a los artistas, que es muy bella, sí. La pueden buscar, y empieza diciendo: los que con apasionada entrega buscan nuevas epifanías de la belleza para ofrecerlas al mundo a través de la creación artística. Y bueno, básicamente son los artistas los que nos conectan con esa...
¿Puedo decir algo?
Sí, querida.
¿Sí? Algo que lo tengo muy en el corazón y un orgullo enorme. Y yo hice la integral de Chopin en el Teatro Guion, hermosísimo teatro en Roma, que por distintas razones, bueno, después de la pandemia desapareció, está en manos de otra gente la gestión. Y en esa oportunidad recibí un mensaje de Juan Pablo II, deseando éxito en el festival y bendiciendo.
Y más que él era polaco.
Por claro, eso. Y además tenía mucha sensibilidad con la música, con el sí. teatro, porque antes de dedicarse al sacerdocio era artista, tenía una escuelita actor. De teatro, era actor, así que tenía mucha sensibilidad con el arte. Y bueno, y hablaba de esa belleza que es la que salva, del arte como vía de salvación social y cultural, también por la importancia histórica de Polonia, que conservó su identidad gracias a conservar la cultura, básicamente. Sí. Entonces, hacemos mucho hincapié en la importancia que tiene todo esto, que a veces no lo notamos, pero es un alimento para el alma y para el espíritu.
Y el arte es la expresión humana por excelencia.
Sí, así es.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Un afectuoso gracias. Saludo al público.
Muchas gracias.
Y les pedimos algo. No se pierdan el festival y acompáñennos. Es la felicidad más grande nuestra.
Sí, y lo más importante que le podemos dar a estos pianistas que vienen es la sala colmada, que para eso trabajamos muchísimo y ellos se llevan eso. La sala, los aplausos y la calidez con que los recibe el público de Buenos Aires y de Argentina.
Perfecto. Sí. Gracias por haber venido. Nos despedimos con ustedes hasta la semana que viene en el Afinador de Pianos, que ya viene aquí la gente de Seamos Serios. Hasta la semana que viene. Gracias. Un beso.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.